Vamos todos prontos. Antes les aclaramos que, a pedido de ustedes, vamos a hacer el sistema que ustedes prefieren, de que hace la exposición el ministro y a continuación las preguntas y así sucesivamente. Muy bien, contamos en la sala de prensa, la residencia presidencial de Suárez, con el ministro de Relaciones Exteriores, embajador doctor Luis Almagro, con el ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Enrique Pintado. Y con el ingeniero químico Roberto Crema, ministro de Industria, Energía y Minería, le damos la palabra al señor Canciller. Lo escuchamos.
Muchas gracias. Los temas de mi cartera que fueron abordados en el Consejo de Ministros del día de hoy tienen que ver, en primer lugar, con el acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras. Hemos decidido en el día de ayer, en conjunto con el señor presidente de la República, quien se comunicó con nosotros, en función de una llamada que recibió de Venezuela. Ulteriormente nosotros hicimos coordinaciones regionales que correspondían, aparte de las que ya habíamos conversado en ocasión de la celebración del Bicentenario en Paraguay. Estimamos este acuerdo como un paso trascendental para la estabilización y la democratización de Honduras. El mismo se hizo sobre la base de los 4 puntos que fueron planteados en su momento por el expresidente Zelaya para la solución de la crisis política que existía en Honduras. El mismo tiene que ver con el ejercicio de todas las libertades de acción política y todas las garantías contempladas en la Constitución para el expresidente Zelaya, la participación política en igualdad de condiciones para el Frente Nacional de Resistencia Popular y obviamente la designación de una comisión de seguimiento que está integrada por los cancilleres de Colombia y Venezuela. Uruguay cooperaría en ese sentido con la designación de un vedor también. La idea es justamente fortalecer los temas de democratización en Honduras, del funcionamiento del sistema de partidos, las condiciones de garantía que se le puede dar al frente, así como garantías en materia de derechos humanos, para el cual se abriría una oficina de la alta comisionada en Honduras, aparte de informes periódicos al Consejo de Derechos Humanos. Estimamos importante el apoyo regional que ha tenido este acuerdo y definitivamente garantiza las posibilidades de Honduras de su regreso a los organismos regionales como ser la Organización de Estados Americanos. Hemos planteado también el tema de nuestra visita a Israel la semana pasada. Estimamos que también tuvo características extraordinariamente positivas. Mantuvimos una reunión con el señor presidente del Estado de Israel, Simón Pérez, con el señor ministro de Relaciones Exteriores, el Lieberman, y con el viceprimer ministro, Dan Meridor, en función de que el primer ministro se encontraba en Estados Unidos, como es de conocimiento de ustedes. Hicimos un diálogo político muy constructivo en el cual la posición de Uruguay fue respetada y tuvimos la posibilidad de enriquecernos con diferentes puntos de vista del Estado de Israel respecto a las negociaciones con Palestina, respecto a el reciente discurso del presidente Obama, así como de los temas de actualidad en el Medio Oriente y el proceso de paz en general. También hablamos de una agenda bilateral que tiene un componente comercial muy fuerte. El año pasado el comercio creció respecto al año anterior aproximadamente un 27%. Este año, ya en los primeros 4 meses, se ha exportado la mitad del total de lo exportado el año pasado. Encontramos enormes posibilidades en cuanto a la cooperación en materia de empresas tecnológicas y el desarrollo de empresas tecnológicas en Uruguay, en materia de seguridad. Y tuvimos la oportunidad de festejar el bicentenario con la colonia uruguaya en Israel, lo cual fue extraordinariamente emotivo, así como la visita a un kibutz donde, como ustedes es de conocimiento, hay enormes posibilidades en cuanto a la cooperación en agricultura. Desde el punto de vista comercial, también se hicieron planteos para la habilitación de carne con huesos, ovina y bovina, y se nos ha manifestado el interés de importaciones de arroz. Transmitimos también al Consejo de Ministros la fecha de la próxima visita del presidente Mujica a Argentina será en los primeros 3 días del mes de agosto. Con una agenda que contempla a todos los ministerios, donde esperamos que los puntos de la Declaración de Buenos Aires ya tengan resultados concretos, como ser obra de infraestructuras o los dragados, así como diferentes instancias de cooperación que están en curso. Fundamentalmente esos fueron los asuntos de nuestra cartera.
Adelante.
Buen día, ministro. Con respecto a las negociaciones bilaterales con Argentina, ¿en qué está la posibilidad de la compra de energía directamente a Paraguay? ¿Se avanzó en ese tema?
En la última reunión que mantuvimos con el ministro Timerman fue uno de los principales puntos de la agenda. Uruguay está elaborando conjuntamente con Paraguay los documentos técnicos a ser presentados a la parte argentina y ellos los mismos estarían listos. En ese momento habíamos pensado en un plazo de 2 semanas a 20 días, o sea que eso es muy probable que se pueda instrumentar en el periodo del mes de junio y julio para tenerlo listo para agosto.
Ministro, ¿hubo espacio en el Consejo de Ministros para analizar la propuesta realizada ayer por el expresidente Tabaré Vázquez en el propósito de derogar la ley de caducidad?
No se abordó el tema.
En el tema de la causa de Macarena Gelman, ¿se han registrado algún tipo de adelantos? ¿Cómo se va a subsanar ahora que el Parlamento no votó la ley interpretativa?
Perdón, tiene que repetirme la pregunta.
Sobre lo mismo. No hemos considerado el tema. A ver, para ser claro, el Consejo de Ministros no abordó en ningún momento el tema de la cuestión de la ley de caducidad ni los resultados de la votación del Parlamento. Digo para que no haya más preguntas al respecto.
Ministro Macro, ¿qué valoración hace de las expresiones del presidente Mujica respecto a la ley interpretativa, que aparentemente dijo que usted había trabajado en ese tema y había salido del control del presidente?
Creo que el tema no merece ulteriores aclaraciones. El presidente incluso se ha expresado al respecto y por mi parte no lo he conversado con él.
¿Más preguntas sobre este tema? Bueno, entonces pasamos, ministro de Transporte y Obras Públicas. Adelante, por favor.
Bien, tres puntos bien rápidos. Sí. El próximo 20 de junio estamos cursando las invitaciones al propio gobierno. En conjunto con el BID daremos lanzamiento a lo que llamamos el diálogo político y social por el Uruguay Logístico 2030. Estamos invitando a partidos políticos, central sindical, sindicatos relacionados con la logística y empresarios y cámaras empresariales relacionadas con el tema para lograr como resultado final un documento que refleje una política de Estado en materia logística de una mirada del Uruguay hacia el 2030. Esto va a ser en el Obelisco de las Piedras, en la nueva sala de conferencias que se inauguró allí a las 18:30. En segundo lugar, les informo que el próximo jueves concurriremos con el presidente de la República, autoridades del Ministerio y de la Administración de Ferrocarriles del Estado, al departamento de Tacuarembó, a comprobar el avance de las obras que el 30 de junio estarían finalizando y terminando la conexión. Las reparaciones y la rehabilitación de la vía férrea que conectará Rivera con Montevideo. Y en tercer lugar, informarles que hemos realizado un llamado a expresiones de interés para el sector privado respecto de construir en Nueva Palmira una terminal de espera que esté ubicada a no más de 10 kilómetros del puerto, de modo tal de tener un centro logístico allí que permita que los camiones que concurren a puerto estén obligados a entrar a esa terminal de espera, realizar los trámites públicos que tenga que hacerse con todos los organismos intervinientes, y solo ingresarán a puertos, a puerto de Nueva Palmira una vez que sean llamados en el momento que corresponda para efectuar las tareas de descarga, y no permitiéndose el ingreso de camiones si no cumplen este requisito. Mientras tanto, porque eso necesita un proceso que va a llevar algunos meses, la Administración Nacional de Puertos tiene previsto cerrar un predio que tiene contiguo al puerto de Nueva Palmira para que, no en la cantidad que nosotros deseamos, pero sí en la cantidad disponible, los camiones tengan una terminal de espera, estén a resguardo de no solo de contar con servicios mínimos como servicios higiénicos, etcétera, etcétera, sino también resguardo de robos, tanto de combustible como de mercancías, que eso ocurre cuando existen tales aglomeraciones, de modo tal, bueno, de tener una labor mitigadora. Mientras desviamos el tránsito pesado por las rutas 12 y 54, los camiones no van a poder acceder a Nueva Palmira, los que vienen de fuera de Carmelo por otra vía que no sea por estas, y de modo de reducir el impacto que el tránsito tiene sobre la ciudad de Carmelo, mientras también empiezan a trabajar la empresa que ganó la licitación para reparar el viejo desvío de Nueva Palmira, que lo vamos a terminar pronto, como no una solución definitiva, sino como una solución previa a la culminación del proceso de expropiaciones que estamos haciendo en Nueva Palmira para la construcción del desvío perimetral de tránsito pesado, que incluirá evitar que este tránsito pase por las ciudades de Carmelo y Nueva Palmira. Sabemos que estamos en un pico de cargas importantes, que se generan aglomeraciones, pero el Estado está supliendo la ausencia de planificación de accesibilidad a puerto para quienes en su momento construyeron, previeron, planificaron una terminal portuaria que va creciendo cada vez más, pero lamentablemente no planificaron adecuadamente los accesos a esta terminal portuaria que va a ir creciendo.
Preguntas para el señor ministro.
Ministro, el presidente ha reiterado nuevamente la importancia que tiene el ferrocarril en este quinquenio. ¿Cuál es el objetivo que tiene este gobierno al finalizar este gobierno con el ferrocarril, ya que se hace necesario también?
Nosotros estamos trabajando primero por reactivación del modo ferroviario en cargas, manteniendo el transporte metropolitano de pasajeros, pero la apuesta es a las cargas. Hoy estamos transportando 1.400.000 toneladas por ferrocarril. Nuestra aspiración es que al final del periodo terminemos rondando los 2.500.000 toneladas para en 10 años transportar 4 millones de toneladas. Esto requiere inversión en infraestructura. Ya estamos trabajando y el 30 de junio terminaremos las obras que conectan Rivera con Montevideo. Después necesitaremos recursos para la infraestructura ferroviaria que comunica los departamentos de Rivera con Río Negro y su capital, Fray Bentos, y después encararemos otras obras. Eso desde el punto de vista de la infraestructura, cuyo financiamiento creemos no va a provenir de la asociación público-privada, como se está diciendo, porque no nos parece que los privados tengan interés en participar de la cofinanciación de obras cuyo capital recuperarán mucho más allá de lo que se considera un plazo razonable. En segundo lugar, estamos discutiendo el modelo institucional que esta AFE tiene que tener, partiendo de dos conceptos. La propiedad debe ser del Estado, porque el programa del Frente Amplio dice que mayoritariamente debe ser del Estado, nosotros creemos que debe ser 100% del Estado, pero con las mismas potencialidades y facilidades que tiene un privado para hacer negocios. Y eso es lo que estamos buscando con la bancada de legisladores del Frente Amplio de las comisiones de transporte, Senado y Diputados, qué es lo que nos acerca para tener un modelo de transporte ferroviario que, siendo propiedad estatal, tenga las facilidades que tiene un privado para hacer negocios. La otra discusión que estamos teniendo es si la infraestructura y la empresa ferroviaria deben ir juntas o deben de ser dos empresas separadas, más allá de que estén bajo la misma dirección. Ese es un tema que aún no se ha laudado. Hay bastante consenso, sí, en que dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene que existir una Dirección Nacional de Transporte Ferroviario y que esta tiene que ser la que se ocupe del control del tráfico ferroviario. Porque ustedes saben, ya hoy por ley los privados están habilitados a pasar por nuestras vías, solo que no ha habido demasiado interés, más allá que hay un tren turístico que usufructúa esa posibilidad, que es de una organización no gubernamental, pero esto puede ocurrir no bien se conecte, se termine de conectar Brasil con Libramento, o sea, Porto Alegre con Libramento, puede ocurrir que nos pidan también la posibilidad de transportar sus propias mercaderías, y hay que tener una dirección de tráfico, una dirección de transporte ferroviario que controle el tráfico, a los efectos que la regulación del transporte de distintas compañías, si las hubiere, sea lo más equitativo posible.
Ministro, buen día. Usted hablaba de que se va a hacer un llamado para construir una terminal de espera en el puerto de Nueva Palmira, por el problema que tienen los camiones y demás. ¿Se está pensando o hay algún proyecto para hacer algo similar o por lo menos algo que dé cierta seguridad en la zona del puerto de Montevideo, que donde también es un problema a la espera de los camiones?
Sí, lo estamos pensando, solo que tenemos que discutirlo, porque la terminal de espera Nueva Palmira es el resultado de las conversaciones que nosotros tuvimos, de la iniciativa que le presentamos al gobierno departamental de Colonia a propósito de las jornadas técnicas que tuvimos entre el Ministerio de Transporte y las intendencias del país. Nos queda con Montevideo la realización de la última jornada técnica con intendencias, que lo haremos en breve. Este tema está en agenda. ANP, nosotros y la intendencia ya estamos discutiendo sobre la necesidad de tener terminales de espera, aunque aquí en Montevideo es un poco más complejo, porque en realidad la solución final tendría que ser que se ingresara por las afueras de la ciudad y hubiera una circulación interna por el puerto. Por eso son tantos los millones de dólares que implica esa inversión que ni me animo ni a pensarla. Así que tenemos que buscar formas de mitigar para que no ocurra lo que está ocurriendo. Haciendo esta salvedad, Montevideo cuenta, la ANP tiene, sistemas de antenas y tecnológicos que permiten un tránsito mucho más rápido que el que ocurre en otros puertos. Esto es una facilidad que tiene Montevideo, pero hay que evitar que esta rambla, que en realidad es un acceso al puerto, que los propietarios de los automóviles convirtieron en rambla, bueno, pueda cumplir la función de no entorpecer el normal funcionamiento y reducir los problemas de accidentalidad que pueden ocurrir cuando hay tal aglomeración. Eso lo estamos pensando, todavía no tenemos. Tenemos una sospecha del lugar, pero con sospecha no se arregla nada. Hasta que no esté concretado no lo vamos a anunciar.
Ministro, ADM Sudamérica ha anunciado la construcción de una nueva terminal portuaria en Nueva Palmira.
Sí, es parte de la ampliación y del crecimiento a Nueva Palmira. Hay otras iniciativas hacia el sur de Nueva Palmira. Por eso nosotros estamos trabajando acá con el canciller Almagro para que los dragados del río Uruguay, en el caso de Fray Bentos, llevarlo a 25 pies, tal como se acordó con la República Argentina, incluso Paysandú poder trabajar a los 19 pies, tal como se acordó en su momento, lo mismo que el canal Martín García, son parte de una estrategia de ampliación de la oferta portuaria. La construcción del puerto de La Paloma, de ese puerto multipropósito de niveles reducidos, digo, de tamaño moderado, también tiene que ver con cómo tenemos un sistema nacional de puertos que contribuya a dar salida a esta revolución productiva que tiene el Uruguay. En el futuro, lo hemos hablado, quizás para el río Uruguay habrá que pensarlo, hemos hablado con nuestros colegas argentinos, habrá que pensar en una administración conjunta del río, una autoridad que habrá que ver qué solución le damos, para que estas cosas puedan asimilarse con mucha más rapidez que lo que lo hacemos ahora. Pero eso es una cuestión de futuro que seguramente estará en las conversaciones que tendremos con los argentinos.
¿Pero qué características y qué inversión va a tener esta terminal?
Yo el detalle total de la inversión no tengo, es una nueva terminal. Vienen otras cosas más, vienen silos ahí adentro de Nueva Palmira. Viene transporte por cintas, se multiplicarán las cintas que están allí, lo que permite que la descarga de los camiones se haga mucho más rápida que lo que se hace ahora. E incluso hay tecnología hoy que ni siquiera es el camión el que vuelca el grano, sino que levantan el camión todo en su conjunto y va directo al barco. O sea, hay toda una tecnología de acopio y de embarcación que hace que nosotros fortalezcamos nuestra competitividad, que es nada más ni nada menos que cargar en menos tiempo lo que otros hacen en mucho más tiempo. Esa es la ventaja de ser un puerto hub para el caso de Montevideo, y es reducir las esperas de los barcos, porque un barco que está parado en puerto esperando le sale a los productores unos $24,000 diarios de día de espera. Por eso hay que cargar más rápido para mejorar la competitividad, mejorar el precio final. Nueva Palmira va camino a un desarrollo que lo estamos analizando con la ANP, e incluso para resolver una cuestión administrativa de tener una sola autoridad en todo ese puerto que tiene parte de la ANP, partes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y partes concesionadas a privados. Esto lo estamos discutiendo con la ANP, vamos a llegar a algún acuerdo rápidamente para tener una sola autoridad que regule no solo el crecimiento, sino la operativa portuaria, para que tenga un solo sentido en cada una de las opciones que tiene dentro de su trabajo.
Ministro, usted nombraba lo de los dragados del río Uruguay que se hacen necesarios. Hace tiempo que se está hablando de esto, va a ser uno de los temas que va a tratar el presidente en los primeros días de agosto. Pero ¿cuánto tiempo llevaría a que estos dragados estén por fin hechos?
No, ya hay acuerdos hechos con la Argentina, perdoná, Luis, lo que estamos haciendo ahora es, hay un compromiso en la reunión de Almagro-Timerman, donde la licitación para el dragado a 34 pies en Martín García ya va a cumplir los trámites para lanzar la licitación y entrar en el proceso competitivo para que se haga. Esto va a ocurrir dentro de ¿cuánto?
Era 90 días a partir del 16 de marzo, ¿no? Obviamente así que va a llevar algún rato más, alguna semana más, sí, pero claro, va a estar dentro del plazo y obviamente va a ser previo a la reunión de los presidentes.
Eso ya es un hecho.
En el río Uruguay prácticamente se están haciendo estudios ahora. Algunos de estos estudios van a estar terminados en 15 o 20 días. Otros se requerirá algún esfuerzo de análisis especial, pero también van a estar dentro del plazo. O sea, el empezar a dragar, ustedes recuerdan que de acuerdo a la declaración de Buenos Aires se estimaba en el plazo de un año a partir de la fecha de la declaración. El llamado a licitación eran 90 días y comenzar a dragar un año, ¿no? Porque obviamente en ese otro plazo hay que analizar las presentaciones de oferta.
A continuación escucharemos el ingeniero Kremerman. Adelante.
Muchas gracias. En el día de hoy se han conocido la concreción de tres, por distintos ministerios, de tres temas relacionados con la tecnología. Ustedes saben, mencionaba el ministro, el crecimiento productivo que ha tenido el país, 8,5% Producto Bruto Interno, el crecimiento de la industria en particular este año de un 6%, pero el interés que hay era ir transformando la estructura productiva, haciéndola menos vulnerable a los vaivenes de la economía mundial, a través fundamentalmente del desarrollo de la capacidad de nuestra gente y de las inversiones tecnológicas. Voy a mencionar entonces que en ese sentido se ha concretado una inversión de tamaño mediano, pero que nosotros lo hemos mencionado por el tema de trazarse de una fábrica de alta tecnología para la fabricación de PVC, cloruro de polivinilo impreso, para películas termocontraíbles para distintos tipos de envases. Esto ya fue comentado con anterioridad, lo que queríamos precisar es que es una inversión que dará mano de obra a 120 personas que realiza una empresa japonesa líder en el mundo en fabricación de productos plásticos y que va a ser dirigido hacia todo el mercado latinoamericano, sustituyendo importaciones y además exportando al resto de los mercados. Se prevé la construcción de la planta para un plazo de 10 meses y están ya adelantados los permisos en ese sentido. Estaríamos hablando en la ruta 101, cerca del aeropuerto. En segundo lugar, se ha concretado, acompañando este desarrollo tecnológico, que no solo tiene que venir a través de inversiones, sino también a través de tecnología creada en el país, se ha concretado la firma del Programa de Desarrollo de Ciencias y Tecnologías Agropecuarias y Agroindustriales, el programa llamado PEDAGRIN, que ha sido trabajado largamente y que ahora llega a su concreción a través del acuerdo entre el Gabinete Ministerial de la Innovación, que integramos 5 ministerios, la Universidad de la República, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA. En este acuerdo, fuertemente sustentado y presentado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y sustentado entonces en el desarrollo de las ciencias, lo que se trata es el diseño de programas relacionados a posgrados e investigaciones nacionales en ciencias y tecnologías agropecuarias y agroindustriales, el desarrollo de un cuerpo estable de investigadores en ciencias y tecnologías, y particularmente en el entrecruzamiento de las tecnologías como la tecnología de la información y la comunicación y la biotecnología, que tienen como razón dar base y soporte a la competitividad de los sectores agroindustriales. Colaborar con la formación de recursos humanos de nivel terciario, crear programas específicos, académicos y profesionales son, entre otros objetivos, este acuerdo, como decía, entre los ministerios, la Universidad de la República, el LATU y el Instituto INIA de Investigación. Creemos que va a ser muy fructífero la puesta en marcha del acuerdo y que estaremos entonces avanzando en un escalón que, decía anteriormente, complementaba la inversión extranjera con la creación de capacidades nacionales tan fundamentales para que el crecimiento sea sostenido en el largo plazo. En tercer lugar, anunciarles que junto con el Ministerio de Defensa, ANCAP, se realizará la botadura de la barcaza, la segunda barcaza construida en el dique de la Armada, para ANCAP, la cual el presidente de ANCAP nos comentaba, la primera barcaza ha significado un ahorro importantísimo en transporte, pero fundamentalmente, aparte de los ahorros, da cuenta del crecimiento de esta industria y además de la capacidad tecnológica, y por eso juntado a los tres temas que tiene el país en distintas áreas de nuestra producción. Esta segunda barcaza esperemos que sea continuada con la fabricación de más barcazas en el país y además de ir creciendo tecnológicamente en un área para el cual la región tiene una altísima demanda a partir de los descubrimientos en Brasil del presal de minerales y de la salida a través de la hidrovía y la necesidad de renovación de embarcaciones que circulan por esa hidrovía. Entonces, aparte de estos tres temas que involucran inversión, capacitación e industria nacional, el otro tema que mencionaba en el Consejo de Ministros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con el Ministerio de Salud Pública, es la presentación a la firma de un decreto en el cual se estudia, se actualizan el listado de enfermedades profesionales y por el cual entonces algunas enfermedades que antes no estaban consideradas como lumbalgias y tendinitis se agregan al listado de estas enfermedades profesionales atendidas por el Banco de Seguros del Estado y que, por lo tanto, constituyen una protección o un desarrollo más moderno hacia la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Estos son básicamente los anuncios en estas áreas.
Adelante.
Ministro, con respecto a la construcción de barcazas en nuestro país, como decía, es la segunda que se va a poner a flote en el dique naval. Esto ha llevado mucho tiempo. ¿Hay la posibilidad de incorporación de más tecnología para que esto sea más rápido, viendo los tiempos que vienen?
Sí, en verdad hay más barcazas hechas, recordemos las anteriores que habían hecho el dique. Y la intención aquí es, esta se termina en tiempo y plazo, además. La intención aquí es, correcto, incorporar sucesivamente tecnología. Es importante las inversiones que se hagan en esta área, hay varios interesados en ese sentido, para poder ampliar fundamentalmente, más que la capacidad tecnológica que existe, es la productividad en el sentido no de las personas, sino la cantidad que puede dar un dique, un lugar de construcción. La hidrovía está necesitando de varios cientos de barcazas. Esto se construye en Argentina, en Paraguay, y Uruguay tiene la construcción y la posibilidad de realizar muchas más en tanto y cuanto logremos avanzar en esos caminos.
¿Cuándo se va a votar esa barcaza, ministro?
El 25 de este mes, el 25 de mayo.
¿Más preguntas? Acá.
Ministro, ¿qué análisis se hace de la situación conflictiva que se ha dado por parte de la Unión de Transportistas de los trabajadores que transportan combustible, verdad?
Sí, el análisis se hace de las empresas que transportan combustibles. Es que, bueno, nos preocupa bastante. Hemos charlado hoy a primera hora con el presidente de ANCAP, lo veníamos haciendo. Evidentemente, el transporte de combustible se ha anunciado para hoy un paro de 24 horas. El transporte de combustible es fundamental para abastecer a muchos sitios distintos, automovilistas, aviones. Bueno, es de bastante preocupación en el sentido también de lo que se trata, es el tema si las estaciones de servicio traen el propio combustible con camiones, con trabajadores, o las estaciones de servicio deben contratar los sistemas de transporte. Evidentemente que ANCAP, en ese sentido, lo que surgió de esto es por la licitación, por el tema de determinadas estaciones. Es un tema que vamos a estar trabajando en estos días fuertemente.
A propósito, ministro, ¿cuál sería la solución que el Estado, o que mejor dicho, en este caso el gobierno, impulsaría para que no se repitieran situaciones de conflicto como las que se está verificando ahora, pero que no es nueva?
Sí, nosotros creo que, viendo cuál es el problema, sobre el cual tenemos una determinada opinión, pero que lo que vamos a hacer seguramente en lo conversado es abrir un ámbito para entender bien cuáles son las motivaciones y los reclamos sobre este tema. Decíamos, se trata de las empresas que transportan, se trata entonces de una situación un poco distinta referida a otros casos, pero que también amerita un ámbito de discusión del tema en mayor profundidad.
¿Hay alguna situación prevista en caso de que esto se avance más en el tiempo? Es decir, se había planteado que el paro en principio era de 24 horas, pero podría durar más. ¿Qué pasa? Porque se supone que las estaciones de servicio, según señalan, tienen un depósito para 24 horas de combustible.
Vamos a estar en el día de hoy dialogando, entonces no quisiera adelantarme, y fundamentalmente a través de ANCAP trabajando sobre el tema. Creo que el anuncio que se ha hecho de este paro no parecería, digamos, que la situación continuara. Si hay un diálogo entre las partes, lo vamos a hacer, digamos.
Bueno, señores ministros, el que recoja el guante, teniendo en cuenta que este ámbito, el del Consejo de Ministros, ha sido definido por el Presidente de la República como eminentemente de análisis y de debate político, ¿hubo algún tema de la agenda política nacional que eventualmente ustedes no hubiesen abordado en esta conferencia de prensa que lo haya tratado hoy el Consejo o que el Presidente haya mencionado?
En realidad hubo tantos temas como ministerios hay, porque lo que hicimos hoy es una ronda donde cada uno de los ministerios proponía o explicaba las razones fundamentales, desde temas medioambientales, de las políticas de desarrollo social, hasta los temas que abarcan a todos los ministerios. Por lo tanto, lo que hicimos fue una selección de lo que nos consideramos era más relevante comunicar, porque de lo contrario hemos tenido una conferencia de prensa enorme. No hubo un tema específico colectivo de discusión que fuera distinto al que cada uno informaba. Esa fue la característica de la reunión de hoy. Cada uno hizo su exposición sobre esos temas que planteaba. Había intervenciones, pero no hubo un tema así fuera de agenda ministerial que se discutiera.
Se publicó hace unos días en el diario El País, el sábado creo que fue concretamente, que el tema de la seguridad en una encuesta latinoamericana es el que más preocupa a los ciudadanos uruguayos. Luego se ubicaban otros países con esta preocupación. ¿Este tema estuvo hoy en la consideración del Consejo?
El tema siempre está el tema de seguridad. Cada vez que en los gabinetes de la seguridad o donde interviene el Ministerio del Interior, es obvio que el tema de la seguridad está. Si estuvo especialmente tratado, no. estuvo con la importancia que tiene cada vez que nos reunimos semanal o quincenalmente en el Consejo de Ministros, cada vez que está el Ministerio del Interior.
Disculpe la insistencia, señor Ministro Pintado. El Presidente de la República habló hoy en el Consejo, y si habló, ¿qué tema abordó?
No, habló de los temas generales de cada uno de los ministerios. Opinaba donde consideraba importante opinar, donde tenía una opinión. Yo, digamos, no, desde mi punto de vista no hubo nada, digamos, de eso que sé que les preocupa a ustedes, que sale después en los diarios y que no se expresa acá en la conferencia. Desde mi punto de vista no hubo nada que no fuera esto que estamos comunicando, salvo que los compañeros...
El ministro Lorenzo planteó los temas, los principales lineamientos para la rendición de cuentas, ¿no? A cuenta de ulteriores análisis y de reunión con bancada al respecto. Y se trató el tema del ministro Lescano, sí, quien sí. Se consideró que fue injustamente agraviado. Simplemente hubo un planteo al final del Consejo del Ministro, en el cual el vicepresidente hizo una alocución, una presentación de principios respecto a lo injusto de los planteos respecto al ministro Lescano.
No, volviendo al tema de la seguridad, ¿no se hizo ninguna reflexión sobre esa encuesta? ¿No se habló de ese tema?
Mire, no se abordó. El ministro Bonomi habló de temas de seguridad carcelaria y de soluciones carcelarias. Es un tema que podemos hacer un análisis general, o sea, a medida que vemos que los países son más seguros, porque eso es en realidad Uruguay en Latinoamérica, el tema de la inseguridad siempre es más prioritario y más arriba en la agenda. Son inversamente proporcionales generalmente la situación de inseguridad propia con la prioridad que se le da en la agenda política. Se lo estoy diciendo yo ahora, no fue abordado en el
No, pero el además consejo. Yo creo que era una cosa, nosotros no discutimos encuestas en el Consejo de Ministros, en serio, discutimos sobre acciones de gobierno, y además es natural que en Uruguay, donde el problema del desempleo, donde el problema económico no es un problema para la gente, empiecen a aparecer otras cuestiones, pero en eso el gobierno se adelantó a la encuesta. Si hay alguien que tiene una preocupación, es el gobierno en general y el Ministerio del Interior en particular. Así que no lo hacemos nunca, y menos lo vamos a hacer ahora. Lo que estamos haciendo es la seguridad del rumbo que nos hemos trazado en el presupuesto, donde se han asignado recursos, donde se están tomando medidas que ustedes la ven todos los días, y esta es nuestra manera de abordar los problemas que considera el gobierno son los que tiene la ciudadanía, y considera la ciudadanía son los que tiene el gobierno. Así que en eso tenemos coincidencia gobierno y ciudadanía.
Ustedes han hablado de que el tema de la ley de caducidad no se trató. ¿No se habló de los actos administrativos, de la figura del testigo colaborador?
No.
Ministro Almagro, usted mencionó que se hizo una especie de descargo o algo así respecto de los agravios que sufrió el ministro Lescano. ¿Se va a tomar alguna acción al respecto o simplemente se habló del tema?
Se habló del tema.
Muy bien, no habiendo más preguntas, agradecemos la presencia de los tres ministros, así como de todas y todos los representantes de la prensa. Buenas tardes.